Nacional. Ochenta años. Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos, como siempre, acompañándolos en el inicio de las jornadas, exactamente la hora 5 y 3 minutos de este lunes 7 de agosto de 2017. Como lo hacemos habitualmente, estamos desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 a través del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país, en las 49 emisoras que tiene el sistema, que nos permiten llegar, bueno, a todos los rinconcitos de la Argentina. Bueno, jornada agradable, ya está la temperatura bastante elevada para esta hora. ¿Es así, mi amigo Danielito?
Sí, señor, ¿cómo les va? Muy buenos días para todos.
Bueno, Tomasito, ¿cómo andás? Buen día.
Volví, querido, aquí estoy.
Te extrañábamos, ¿viste?
Mentira, mentira.
La gente llamaba, preguntaba por vos.
Sí, sí, por fin se libraron de ese. Bienvenidos a todos, gracias por estar. Bueno, gracias por los saludos, el apoyo, todo, ¿eh? Y porque me perdí un cordero que, según Fernando,
eso fue lo más difícil.
Eso fue lo más difícil de superar, pero gracias a Dios todo está bien. Vamos a ver si nos seguimos recuperando.
Y cuidándose.
Y cuidándonos, exactamente.
No muerdas tan...
Lo peor de todo esto es que con el antibiótico no podés tomar alcohol, entonces... ¡Ah, muerda!
En la vinería del barrio están preocupados.
Fue un fin de semana bastante complicado. Temperatura bastante elevada, tenés razón. Recién la vi a Sonia diciendo que en Formosa hay unos 20 grados y nosotros vamos camino, 15 grados 5 a esta hora en la capital de la provincia de Entre Ríos, 84 el porcentaje de la humedad, 1003 hectopascales la presión atmosférica, viento soplando del sector noreste a 14 kilómetros por hora, visibilidad 15.000 metros. Cielo algo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Y decía que vamos camino a, porque la máxima prevista para hoy es de 26 grados, para el resto de la jornada cielo parcialmente nublado, tiempo desmejorando, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves o moderados del sector norte. Muchísimos mensajes y llamados mientras me encontraba convaleciente en estas mañanas, gracias a los amigos de Chaco, Corrientes.
Claro. Nuestro teléfono de contacto es el tuyo, así que atendilo, querido.
Bueno, ya todos están enterados y sabían qué era lo que ocurría. Mañana martes, tormentas aisladas. 13 grados la temperatura mínima, 24 grados la máxima. El miércoles, parcialmente nublado, 8 grados la mínima, 20 grados la máxima. Día jueves, nubosidad variable, inestabilidad, 9 grados la temperatura mínima, 18 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Inmobiliario Rural, ARBA rechazó un pedido ruralista y cruje el romance con María Eugenia Vidal.
La entidad de mayor peso territorial de la provincia se quejó sine amague por la creciente presión impositiva que afecta al sector productivo y que dificulta el desarrollo regional.
Mirando al futuro, la ley agroforestal podrán implantarse en Córdoba especies exóticas y nativas.
El Ministerio de Agricultura creará una guía de aptitud forestal que contendrá la lista de árboles permitidos en función de las regiones y su finalidad.
Participarán especialistas de ámbitos vinculados con la forestación en la provincia.
Una década de intensa actividad destacaron los resultados del clúster apícola de Misiones.
Es la herramienta adecuada porque se tiene una visión de cadena de distintos eslabones, es decir, que no toca solamente la parte productiva, sino también la provisión de insumos, la industrialización de la miel y los subproductos.
Y por pedido de sus bases, la Federación Agraria analiza convocar a una asamblea nacional.
Así lo expresó Federación Agraria en un comunicado tras la reunión que mantuvo su consejo directivo.
Me voy para el lado de Corrientes. Buen día, Chamigo. 19 grados 6 la temperatura, 67 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada se prevé una temperatura máxima de 28 grados, nubosidad variable, y mañana martes, tormentas, lluvias, 15 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima.
¿Quieres ver mi radar?
A ver, mostrámelo, que hace rato que no lo veo.
Hace rato. Alguna lluviecita en este momento.
Sí.
En el sur de la provincia de Buenos Aires, en su límite con la Pampa.
¿Qué obsesión tenés con
Darragueira?
Sí.
Bordenave.
Sí, nos interesa muchísimo, estamos saliendo de viaje para acá.
Jacinto Arauz. Claro. ¿Sabés quién era el Jacinto Arauz?
Sí, por supuesto. Ahora yo te digo una pregunta. ¿Qué problema tenés?
Coronel Suárez.
¿Qué problema tenés con el agua?
Es que de chico no me bañaba mucho, entonces ahora la miro con
cariño. O estamos con un tema de incontinencia.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago el último día viernes hubo una jornada con saldos dispares para los valores de los principales commodities que allí se comercializan. En el caso de la soja terminó trabajando con algunos retrocesos que se dieron por tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión. Mientras tanto el maíz ajustó con algunas ganancias ante compras de ocasión y el trigo finalizó con algunas pérdidas que se dieron también por compras de fondos. Mientras tanto la plaza local hubo una semana que se caracterizó por ofertas variadas y con un buen volumen de negociaciones para el último día viernes. Por ejemplo, en el caso de la soja, el viernes pasado, en su condición contractual, se llegó a pagar 4.300 pesos por tonelada. El maíz con entrega inmediata se pagaba 2.350 pesos y 140 dólares por aquella mercadería con entrega en el mes de noviembre. El trigo, por su parte, con entrega contractual, alcanzó valores de 2.900 pesos la tonelada y 170 dólares por la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol disponible se llegó a pagar 300 dólares la tonelada y 270 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en diciembre, mientras que para el caso del sorgo disponible, el valor alcanzado era de 1.950 pesos y 110 dólares la tonelada se pagaba por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
En Rosario, 15 grados 5, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad, cielo nublado, tiempo desmejorando para la tarde-noche, probabilidad de lluvias y tormentas, la máxima en cuanto a temperatura 27 grados. Mañana martes, tormentas aisladas, 12 grados la mínima, 24 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
La semana actual se plantea complicada por anuncios de lluvia en algunas zonas productivas, como veíamos recién, que pueden llegar a complicar la carga. El mal estado de algunos caminos también toma imposible los movimientos de hacienda. Y en este contexto se esperan para esta semana ofrecimientos de volúmenes irregulares. Y para el día de hoy hay un arribo de 2.230 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers hasta el momento. Recordamos que el último día viernes terminaron arribando 8.678 cabezas, donde la demanda trabajó con cierto interés por parte de los operadores, con algún interés que se dio un poco sobresaltado de los días anteriores. Esto se dio básicamente por la escasez de la demanda en general. Hubo vacas y novillitos que volvieron a ser los preferidos de los compradores. Los precios estuvieron firmes para las dos categorías. Y bueno, así se dio con esta característica el mercado de la semana pasada. Vamos a hacer un repaso rápido de los valores que se conseguían el último día viernes. Para el caso de los novillos, se arrancaba a trabajar en 28 pesos con 50 y 32
pesos con 35 pesos con 20, perdón, era el máximo registrado por aquellos animales entre 431 a 460 kilos de peso promedio. Los novillitos de 351 a 390 kilos oscilaron de 24 a 37 pesos. Las vaquillonas, por su parte, con idéntico peso, se pagaba un valor mínimo de 24, un máximo de 35,70 el kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 29 a 37 pesos con 20, las vacas buenas trabajaban de 17 a 32 pesos, mientras que en el renglón de toros se arrancaba de un valor mínimo de 18 para lograr un máximo de 31. Reiteramos, estos son valores del último día viernes, y para el día de hoy hay un arribo de 2.230 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Acá le traje los datos patronitos de Buenos Aires, los datos del tiempo,
si usted lo quiere. Bueno, después me lo da, mi amigo.
Bueno. 17 de agosto, 14 horas, remate anual Cabaña Tres Colonias, 40 toros, 40 vaquillonas con cría y 110 vaquillonas preñadas por el Hereford, más 15 vaquillonas preñadas Aberdeen Angus. Ruta Nacional 130, kilómetro 19, Villa Elixa, Entre Ríos. Remata Colombo y Magliano, Sociedad Anónima.
5 y 13 minutos, nos vamos a ir al sur del país. Tenemos el informe semanal de nuestra colega desde el Gobernador Gregores, nos informa Andrea Persoglia.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59 Radio Nacional, con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededores de la provincia de Santa Cruz. Para contarles que se publicó el libro Los Sabores del Ñire. El presente material de promoción y difusión del Ñire surge como parte del proyecto denominado Uso Integral de un Sistema Silvopastoril en Bosques Nativos de Ñire, financiado a través de la Universidad de la Patagonia Austral y realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Consejo Agrario Provincial de la provincia de Santa Cruz. El Ñire, Notophagus antártica, es un árbol característico del bosque andino patagónico de Argentina y Chile, que posee un aroma único y que no crece en ninguna otra parte del mundo. En Argentina podemos encontrarlo desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego inclusive. Entre las recetas encontradas en este libro está el té de Ñire. Tomar una infusión puede aportar a tu cuerpo una muy buena dosis de antioxidantes naturales. Los antioxidantes son un grupo de vitaminas, minerales y colorantes de compuestos vegetales que impiden el efecto negativo de los radicales libres en nuestra salud. La falta de antioxidantes en nuestra dieta puede generar envejecimiento prematuro, problemas en el sistema nervioso y problemas en el sistema cardiovascular. En el año 2015, investigadores de la Universidad de San Juan Bosco y la Universidad de la Patagonia Austral dieron a conocer la presencia de antioxidantes en las hojas de Ñire. Estudios aún más recientes indicarían que la cantidad de antioxidantes en el Ñire es superior a la del té verde. Para mantener todas las propiedades, recomendamos en las infusiones del té de Ñire calentar el recipiente donde se va a realizar la infusión. Luego, agregar de 3 a 4 gramos por persona del té, evitando así el exceso, ya que se tendrá un resultado de altas concentraciones que nos resultaría amargo y fuerte. Luego, verter encima de las hojas el agua caliente, aproximadamente con una temperatura entre 75 y 90 grados. Dejar la infusión entre 2 y 5 minutos reposando y listo. Prepárate para un viaje con el sabor de los bosques patagónicos. Continuando con las capacitaciones, en Puerto Deseado, este 9 de agosto se realizará el curso Manejo Agroecológico Preventivo del Cultivo Hortícola. En la misma localidad estará realizando la reunión del Pro Huerta Zona Norte el 8 y 9 de agosto, y el 10 de agosto en la misma localidad tendrán la reunión el equipo de gestión de PRET Zona Norte de Santa Cruz. Por otro lado, en la zona sur de las chacras de Las Heiras, a partir del 1 de agosto se está realizando un relevamiento sobre la disponibilidad de agua para la producción animal y vegetal, para proyectos de abastecimiento de agua a través de pozos comunitarios. Todo este movimiento coordinado a cargo del INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Municipalidad de Las Heras y productores locales, con el objetivo de obtener información sobre el uso y necesidad de agua para cada chacra en particular. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
Sabemos, podemos abrir un nuevo espacio, las recetas de la...
De Andrea.
De la tía Andrea. Una hectárea de bosque nativo de ñire patagónico puede fijar una tonelada de carbono al año. Y contribuir, por supuesto, a mitigar los efectos del, efectos del cambio climático. Y además de las propiedades...
Exactamente, antioxidante más que nada.
Antioxidante.
Haría muy bien.
¿Cómo?
Una tonelada de... Y te tenés que ir para la Patagonia.
Sí, sí, voy a tener que ir.
Están los bosques andinos. Desde Neuquén hacia el sur, ahí lo encontrás, ¿eh? Dice, junto a los calafates y otros.
Una hectárea de bosque virgen de ñire de 191 años con 400 árboles fija 0,28 toneladas de carbono al año. Otra hectárea virgen de 100 años con 1020 árboles puede fijar 66 toneladas de carbono al año, o bien la misma hectárea con 29 años y 19.500 árboles puede fijar una tonelada de carbono al año. ¿Vamos para el ñire?
Vamos, vamos así. Hablando de todo un poquito, ampliamos algunos de los temas que hoy comentábamos en los títulos. Uno de ellos tiene que ver con lo que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires sigue insistiendo, por supuesto, que tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural. Aquí lo hemos charlado con gente de la Sociedad Rural Argentina, muchos asociados a esta entidad tienen campos en la provincia de Buenos Aires y se había fijado para agosto, que ya estamos transitando, cuando comenzaba el pago de una actualización. Bueno, lo que es CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que es la entidad más poderosa que tiene Confederaciones Rurales Argentinas, por el peso territorial, se quejó por la presión impositiva que afecta al sector productivo bonaerense y que dificulta el desarrollo regional. Por supuesto que esto no le gustó nada a las autoridades provinciales, que tienen muy buen vínculo, una buena relación con este sector de la producción, y lo que se planteó es que, lo que quieren los ruralistas es que se extiende el plazo para que los productores realicen los descargos a las notificaciones sobre el revalúo individual que está efectuando la provincia, ya que, bueno, dicen que no hay tiempo para hacer los descargos. Yo recuerdo que en la entrevista que hicimos aquí, el sistema que tienen en Provincia de Buenos Aires todavía en algunos casos sigue siendo por declaración jurada, algo bastante anticuado, por decirlo de alguna forma. En la provincia de Entre Ríos y en muchos lugares se hace en base al valor de la tierra productiva en distintas zonas agroecológicas. Así que, bueno, seguramente esto va a seguir dando para hablar porque estamos hablando de mucho dinero, el revalúo de muchas propiedades en la provincia de Buenos Aires.
En Buenos Aires, 14 grados 2 la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta de la jornada, tiempo de mejorando probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. La máxima prevista para hoy 21 grados, mañana martes 13 la mínima, 18 la máxima, cielo nublado. Y llegó el momento de saludar a quienes se encargan de la operación técnica y puesta en el aire. Aquí lo estoy contemplando ya a Ezequiel Aguilar, es el compartimos prácticamente todo el día juntos en la radio, y en Buenos Aires me dijeron que no está el chino.
¿Dónde está Pablito Abarca?
¿Está Pablo? Rascame la púa, Pablo, hacemos un corte, ya volvemos.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. Somos la radio que te encanta, porque hacemos cosas únicas.
Te traje Osvaldo Pugliese para hablar un poquito de los aciertos de los arregladores.
Yo creo que Astor Piazzolla y el Gato Barbieri son los dos músicos de jazz.
Juntamos a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
Joaquín Mora es autor de Margarita Gautier, que es un nombre.
Charly García y Luis Alberto Spinetta son las dos.
Mirá lo que te traje, sábados a las 23.
Es una canción argentina, una milonga.
Roberto y Caetano se pusieron de acuerdo en Jobim y le dijeron a Morelén, vamos a arreglar esto.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional. en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Estudios de teatro 5 años. Audiciones para la obra 3 meses. Tiempo para el estreno 1 día. Muerto en 19 segundos. Solo tenés una vida. Cuídala. No tomes alcohol si vas a conducir. Es un mensaje de Radio Nacional.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Informate al instante en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Bueno, ahora sí tienen mi anuencia los oyentes para llamarme.
Ahora podés.
¿Cómo lo hicieron en los días anteriores? El 34-34-65-36-58 está a vuestra entera disposición. Y hay que recordar que el día 17 de agosto estaremos haciendo el próximo sorteo. ¿Partieron ya los obsequios? Bueno, le vamos a pedir a cada uno de los... que los recepcione en su lugar de origen, es Jujuy, el sur, Concepción del Uruguay, todos los ganadores que nos comuniquen al momento de recibir cada uno de los presentes que ya partieron. Gracias a la gente que sigue comunicándose con nosotros y por supuesto que nos solicitan algunos de los datos como los amigos del Chaco. Resistencia, buenos días. 19 grados la temperatura, 71 el porcentaje de la humedad. La máxima prevista para hoy es de 29 grados, nubosidad variable. Mañana martes, tormenta, chicos, y lluvias. 16 grados la mínima, 28 grados la máxima en Resistencia, Chaco.
Muy bien, el marco del Congreso de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, bueno, permitió que diversos temas que hacen a la realidad, no solo productiva, sino también de la macroeconomía del país, estén en debate, estén con propuestas en este Congreso, que también compartió escenario con el Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Estuvimos charlando con Ezequiel de Freijó, que es un economista de la Sociedad Rural Argentina, que estuvo disertando, y charlamos sobre la propuesta que ellos hacen sobre las reformas que al sistema tributario, casualmente hoy se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires sobre el inmobiliario rural, pero bueno, los costos de la presión tributaria en las actividades productivas fue el motivo de la charla con Ezequiel de Freijó, que nos decía esto en nuestra entrevista.
Hoy la carga fiscal consolidada es de un 40% del Producto Bruto Interno, es una carga muy alta, si bien el último año tuvo una reducción porque hubo un cambio en todo lo que es la normativa de ganancias, el tema de los derechos de exportación, el tema de los bienes personales y la ley PYME, que generaron, digamos, un marco un poco, digamos, de menor presión, pero todavía estamos en un nivel alto, ¿no?, de presión tributaria. Y un poco lo que planteamos es que hace falta, ¿no?, avanzar en una reforma integral y simultánea que dé como resultado, ¿no?, tener una mejor competitividad sistémica, ¿no?
¿Cuáles son los...?
Y esto implica, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, tanto, digamos, con lo que es el productor y lo que hace el productor, como lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, la cuestión laboral y tradicional, la cuestión financiera, y la cuestión de infraestructura y la cuestión de mercado, ¿no?, la eficiencia de los mercados. O sea que es una reforma que hay que impulsarla en forma integral, ¿no?
bueno, está anunciándose que entra en discusión, suponemos todos que después de las elecciones de octubre, un nuevo marco tributario. ¿Se va a discutir? ¿Ustedes creen que esto se va a discutir en el ámbito del Congreso y se modificarán o eliminarán algunas cargas impositivas?
Mirá, hacia adelante el tema fiscal es que hay una restricción importante que es el gasto, ¿no? El gasto del Estado, que hoy está también en unos niveles, así como la presión tributaria es del 40%, que para financiar esos gastos, el gasto está por encima de esos valores. El condicionante, ¿no?, es que hay que la actividad económica tiene que reactivarse de manera tal que esos gastos puedan ir disminuyendo en términos de crecimiento económico, ¿no? De la forma, digamos, se puede palmar, ¿no?, digamos, todo este esfuerzo por la política de gradualismo, digamos, implica justamente eso, ¿no? Ir ganando competitividad en el horizonte y de una manera gradual, ¿no? Entonces eso, digamos, lo que permitiría es justamente hacia adelante buscarle una forma, digamos, que en la medida en donde crezca la economía se mejore la eficiencia, ¿no? Mientras tanto se va dando todo este proceso y los impuestos, digamos, se pueden ir adecuando al ritmo en el cual se va a ir adecuando el tema de el crecimiento económico con el gasto público.
Si tomamos alguna de las economías regionales, algunos de los sectores, por ejemplo la lechería, que viene de una larga crisis, ¿qué tipo de reforma en el sistema impositivo, tributario que tiene, podría mejorar
Mirá, esa reforma integral, tenés espacios, o sea, mientras tanto se pueda ir, digamos, generando esta reducción de la presión tributaria que se va a dar en el marco de un cronograma hacia adelante, en la medida, digamos, que la economía dé respuesta y crezca. Mientras tanto, hay espacio para trabajar tanto en lo que tenés con la competitividad de los mercados, ¿no?, que podría, digamos, generar un mayor ingreso al productor a causa de eso. Tenés para trabajar dentro de los costos y todo lo que es la productividad misma, digamos, del sector. Tenés para trabajar todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Ten en cuenta, digamos, que la leche la tenés que transportar todos los días, ¿no? Y el costo de logística impacta muy fuerte hoy por hoy, ¿no?, en la ecuación económica. Bueno, ahí también hay lugares para trabajar hacia adelante, y todo lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Ay. A medida que se logre que es un negocio que puede tener financiamiento, porque vale la pena, digamos, que es un negocio que se expanda y que crezca. El financiamiento también hay que, digamos, buscarle la vuelta para que pueda realmente estar a los niveles de las circunstancias, ¿no? Entonces hay todo un panorama más allá de, digamos, de lo tributario, en donde se puede trabajar, ¿no?, para poder confluir, ¿no?, en ese escenario.
Iba a consultar algo que es una visión que tenemos algunos en cuanto como consumidores, ¿no? Somos el último eslabón de una cadena productiva, los que vamos a una góndola y compramos un litro de leche y la pagamos 25, 30 pesos. ¿No hay también, además del costo impositivo que tiene todos los eslabones de la cadena, ¿no hay abuso de posición dominante de algunas de ellas y una renta muy alta en algún eslabón de las cadenas? Caso como
mira, yo lo que estoy viendo acá es más que nada el tema de los ingresos brutos. El impuesto sobre los ingresos brutos está mostrando su máxima esplendor en el tema del efecto cascada que genera sobre los precios. Vos tenés en cuenta que ingresos brutos en en el año 2003 la recaudación de todas las provincias del ingreso bruto era 1,7% del producto bruto. Y hoy es 4,1%, y pasó a ser el tercer impuesto en recaudación del total país, o sea, después de la recaudación del IVA y del impuesto a las ganancias viene ingresos brutos. Este ingreso bruto tiene un efecto muy fuerte sobre los precios, porque es un impuesto que no se ve en los precios, porque cada eslabón lo va cargando, ¿no? Y tanto ingresos brutos como el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto al cheque, que es también un porcentaje, 1,2%, 1,2% versus el 5% que está más o menos el impuesto de los ingresos brutos, depende cada una de las provincias, ¿no? Hay particularidades. Eso, digamos, en la medida que va pasando entre eslabón y eslabón, se va sumando y va generando un efecto cascada muy fuerte que distorsiona, ¿no?, los precios. Ahí, digamos, hay un tema importante para trabajar, para trabajar en el tema tributario y en el tema logística también, ¿no? Que hay.
Lo otro que te iba a consultar es el tema de, por ahí siempre se dice que hay muchos impuestos o tasas, dibujadas como tasas, que son en algunos casos municipales, provinciales y nacionales, que obviamente se entrecruzan y generan también un mayor costo.
Sí, ahí tenés, hay 16 impuestos nacionales, 10 impuestos provinciales y 7 de carácter municipal. Digamos, todo esto es en el sector agropecuario, ¿no? En el sector industrial pasa más o menos lo mismo, y nosotros en el comercio también, con lo cual el tema, digamos, es cómo buscarle la vuelta para que esos tributos empiecen, digamos, a confluir hacia niveles, ¿no?, que hagan que la Argentina realmente pueda tener una competitividad que le permita, digamos, posicionarse, ¿no?, sobre todo en todo lo que es la producción de alimentos, que Argentina la hace en muy buena medida, digamos, para exportar, ¿no? Entonces ahí es donde está el tema que se necesita, ¿no?, esto para poder crecer productivamente.
Ezequiel de Freijó, economista de Sociedad Rural Argentina, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, no, de nada, y estoy a su disposición.
Perfecto. Bueno.
Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción. Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y el próximo domingo vamos a practicar un ejercicio que mantiene saludable al sistema democrático, sin lugar a dudas. Y ojalá que toda la vida vivamos dentro de este sistema. Somos 33.193.686 electores los habilitados para tener un panorama de lo que va a ocurrir a fin de año, en octubre, con los precandidatos. Y hoy es el día del candidato eterno. Hoy es el día del único que tiene las puertas abiertas todo el año, del único que responde a cada uno de los reclamos, porque el resto pareciera ser que padece de sordera cuando se trata precisamente de atender a quienes le otorgan el honor de administrar los bienes, los fondos, de tratar de augurar nuestro futuro promisorio para nuestros hijos, nuestros nietos, para las generaciones venideras. Hoy es el día de San Cayetano. Es el único que no te exige absolutamente nada. Es el único que no te pregunta a qué partido perteneces. Es el único que responde incluso. Hoy comienzan a los feligreses formar esas largas colas, esas largas filas. Muchas de esas largas filas y de esas largas colas se forman también frente a las cámaras a veces, y las puertas nunca se abren. Y como dice la canción, no ha de ser San Cayetano el que dé la solución.
sombrero en mano, se inclina por viento un ruego, llegando al viejo santuario. Procesión encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un cántico calmo. San Calle Santo Tejido, que venga paz y trabajo, que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Será en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano.
San Cayetano de Tino, que de Chapán.
Gracias, Peteco querido. Y vos sabés que hay una oyente que es Tere, que me está enviando el mensaje. Me dice: ya los hice bendecir a los panecitos, pastelitos, tortas fritas. Estaba esperando que te recuperaras, dice, de tu intervención, así es que en un ratito te los mando. Benditos a los panecillos. Así es que los voy a compartir con mis compañeritos de tarea.
Gracias, Tío.
Ya están llegando. Bien, muchas gracias. 5:40 a.m. Ahora establecemos una nueva pausa. No se vayan ustedes, ya volvemos.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Son
normalidad en toda la provincia de Misiones.
Elecciones Paso 2017. Programa especial. Domingo 13 de agosto desde las 8 de la mañana.
Proceso electoral en la provincia de Santa Fe.
La provincia de Chubut.
Cobertura nacional. Minuto a minuto. Voto a voto desde el lugar de los hechos.
Toda la información como solo Radio Nacional puede hacerlo.
En vivo y en directo desde cada rincón de la Argentina.
Más de 200 periodistas, 49 emisoras, 23 provincias.
Y una sola manera de informar.
Nacional. Estas elecciones.
Elegí la radio de todos.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 43 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primero. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Me voy para Formosa. Buenos días, queridos amigos, compatriotas. 20 grados 4, la temperatura, 61 el porcentaje de la humedad. Viento del noreste a 18 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, la máxima prevista para hoy 31 grados.
Bueno.
Y mañana martes, lluvias y tormentas aisladas.
En Formosa.
En Formosa.
Andá, un ratito andate para Córdoba porque les vamos a contar, y esto lo vamos a seguir porque es un proyecto, nos parece interesantísimo. La provincia se aprobó en la legislatura cordobesa una ley agroforestal y ya comenzó lo que es la reglamentación. Esta tarde vamos a ver si podemos coordinar una entrevista. El otro día no pudimos contactar con uno de los funcionarios de la provincia porque estaba justo viajando y no fue fácil, o el ministro Sergio Busso, pero a menos de 24 horas de que se aprobó, esto fue el miércoles, la iniciativa en la legislatura, ya el Ministerio de Agricultura de Córdoba comenzó a reglamentar esta norma que, entre otras cosas, se prevé tenga una guía de aptitud forestal. Van a participar entidades del sector, especialistas en todo lo que es la forestación en la provincia de Córdoba. El objetivo que se persigue de mínima es que Córdoba tenga dentro de 10 años, atención, 250.000 hectáreas forestadas, ¿no? Esto es muy importante desde todo punto de vista, no solo la cuestión económica para los productores, que obligatoriamente tendrán que disponer del 2% de la superficie de sus campos con forestación, sino desde el punto de vista ambiental, lo que significa. Alguno va a decir que los árboles consumen mucha agua. Los árboles toman agua como tomamos nosotros, como toman los animales, por supuesto. Pero todos sabemos la importancia que tiene en los ecosistemas, en el ambiente, en lo que hablábamos hoy tempranito, el aporte a lo que es de alguna forma el cambio climático que se está dando, y que muchos sabemos que la cantidad de hectáreas que se han deforestado para hacer agricultura en forma extensiva es parte de eso. Alguna es discutible, ¿no es cierto? Son puntos de vista, pero evidentemente hay muchas zonas en las cuales pasaron las topadoras para abrir brechas en el campo, en el monte nativo, para hacer soja en su momento. Esto no hay que negarlo porque esto es así. Entonces, la posibilidad de que haya una ley que te obligue que te obliga, entre comillas, pero que esté escrito de que tenés que forestar aunque sea el mínimo del 2% del campo, entendemos que es muy beneficiosa. Bueno, lo vamos a seguir ampliando, lo vamos a seguir comentando, porque es bueno que Córdoba, que tiene ya aprobada un programa de buenas prácticas agrícolas, e incorpore esto, que también es parte de la agricultura, es importante destacarlo porque se puede tomar como ejemplo en otras provincias, inclusive esta provincia querida, que es la provincia de Entre Ríos. Bueno, 5:47, vamos a irnos a una zona donde el monte todavía manda en buena parte de esa región, es el departamento Villaguay, en la provincia de Entre Ríos. Estuvimos el viernes compartiendo una verdadera fiesta del campo, porque los remates de hacienda, los remates ganaderos y los remates de cabañas son, la verdad, un momento de encuentro de los productores, de los cabañeros, que invierten mucho en genética. Estuvimos en Estancia Don Pastor, que es parte de un grupo económico importante aquí en la provincia de Entre Ríos. Charlamos con José Malaisi, que es el administrador de esta, de la parte pecuaria, y nos contaba sobre, bueno, por supuesto, el remate, los precios y también cómo está la perspectiva ganadera en nuestra región.
Nosotros lo consideramos, el dueño especialmente lo considera, él dice siempre que más que un remate, el remate de un pastor es una fiesta. Para mí, sí, para nosotros lo tomamos como una fiesta, por supuesto, es un negocio porque necesitamos vender, pero creo que tuvimos mucha gente. Calculo arriba de 500 personas, ¿cómo es? Y muchos compradores, el remate estuvo ágil, la verdad que bien.
¿Los valores que se dieron para ustedes cómo fueron?
No, los valores buenos, dentro de los promedios que habíamos calculado, el toro hizo 53.500 pesos de promedio sobre 90 y pico de toros, creo que eran algo así. Como, y la vaquillona anduvo en 20, debe haber andado más o menos en 25, no tenemos todavía los datos de promedio, pero he agrandado en eso.
Bueno, y cuéntenos un poco lo que hacen, cómo se llega a estos productos, a estos reproductores, cómo es el planteo que se hace aquí en Don Pastor.
Bueno, el planteo de la cabaña, la cabaña más que nada en principio se origina en necesidad de comprar toros que nosotros teníamos. Entonces hace 15 años más o menos, cuando teníamos el rodeo, nosotros tenemos un rodeo de cría importante. En ese momento teníamos 4.000 cabezas, 4.000 vacas de cría, y teníamos que comprar mucho toro. Entonces salíamos a comprar toro y no podíamos comprar lo que nosotros pretendíamos. Que, toros por ahí que tuvieran bajo peso al nacer, porque teníamos muchos problemas de histosias, problemas de patas y todo eso. Entonces decidimos armar una cabaña. Una cabaña que buscamos justamente en ese momento, arrancaban el tema de los DIPS y todo eso, diferencia esperada de progenie y todo eso. Entonces empezamos a tomar datos de eso, buscando toros que tuvieran bajo peso al nacer, buen peso final, buen desarrollo final, buenos testículos, y eso, con eso logramos conseguir toros para inseminar. Masificamos la inseminación, prácticamente todo el rodeo puro controlado se insemina. Entonces teníamos toros para nosotros, para nuestra propia producción, y a su vez ofrecemos esa misma mercadería al productor que nos acompaña casi todos los años. Si uno se fija, gran parte de los compradores, grandes compradores que tenemos en remate, son los que todos los años nos siguen comprando, tanto toros como vaquillonas.
¿Y qué importancia tiene para ese comprador que ustedes también sean productores de novillos?
Y bueno, justamente nosotros pensamos que si nosotros producíamos un buen novillo, esa era la mejor demostración de que los toros que estábamos usando son los adecuados para esta zona, porque por ahí, para una zona de campos con mejores pasturas y todo eso, por ahí un toro de la provincia de Buenos Aires anda perfectamente. Pero acá estamos en el norte de Entre Ríos, sur de Corrientes, que no son campos fáciles. Entonces, este toro que nosotros le ofrecemos al criador es el toro que le sirve para la zona acá y que le puede servir para el sur. Tranquilamente en el sur va a andar mejor que acá todavía.
Bueno, se vendió todo, esto quiere decir que también hay un entusiasmo y una demanda de la genética, ¿no?
Sí, hay una demanda de la genética. La gente, el criador más que nada, además los últimos días ha habido un repunte importante del ternero. Esto es un aliciente para que el criador invierta en genética, que meta, compre más toro, compre vaquillonas. Hay un como un despertar de la ganadería. Y dentro de todo el invernador o el engordador, los precios son bastante buenos. Hoy el que mejor precio tiene es el criador, pero bueno, en general la ganadería anda bien.
¿Qué está faltando para ir a un novillo más pesado que se puede exportar?
Y bueno, justamente un aliciente para producir novillos más pesados, tratar de que por unidad de hacienda que haya, por ternero que haya, tratar de meterle la mayor cantidad de kilos. Por ahí hoy todavía ese aliciente no está, porque el ternero, el novillo pesado, el de exportación, hoy no se está pagando lo que tendría que pagarse. Se paga mucho mejor el novillo de mercado interno, bien terminado, un novillo de este tipo, Angus, se paga mucho mejor que un novillo de exportación. Entonces, y un novillo de exportación, estamos hablando de 500 kilos, 480 o algo así. Y hoy el que se paga bien es el novillo de 430, 440.
Lo último que le pregunto tiene que ver con algunas medidas que se anunciaron hace unos días en Palermo, que tiene que ver con los mercados de futuro ganadero. ¿Es una herramienta interesante?
Sí, seguramente hay que esperar a que se implementen. Yo creo hoy todavía no sabemos bien exactamente cómo va a funcionar eso, pero seguramente va a ser interesante, porque en todos los mercados que se han implementado, el mercado de futuros ha funcionado. Así que es cuestión de agarrarle la mano o ver cómo se implementa. Ese es el tema.
José, muchas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes por visitarnos y esperamos que todos los años nos acompañen. Es un gusto para todos. Gracias.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, Rama Negra y Gramíneas, salgan ya mismo desde Campo de Soja.
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Cinco y 54 minutos. En los próximos días vamos a charlar de la apicultura en la provincia de Misiones, ¿eh? Porque allí está un clúster que desde hace más de una década está funcionando, y dicen que está funcionando bien. Vamos a ver qué dicen los apicultores de la zona. Bueno, mi amigo,
vos me pedías recién los datos de Córdoba.
Te dije, porque estábamos hablando de la ley forestal de Córdoba y estábamos allí, así que
sí, ojalá
y hay mucha gente que
nos
escucha. Se
replique en todo el país, ¿no? Esto.
Ojalá
que se pueda replicar y nos recuperemos
de la ley. Otro tema es el de los caminos, de los consorcios caminos. Acá hemos compartido opiniones y ejemplos, experiencias de consorcios camineros en la zona norte de la provincia de Santa Fe, en la zona oeste, noroeste de Santa Fe. Son productores tamberos que se han organizado para mantener los caminos. Bueno, si no, te vas a pasar la vida echándole la culpa a Vialidad, ¿viste? ¿Qué vas a hacer?
Está bien, pero tampoco es esa la...
Por supuesto que no, pero también hay responsabilidad, ¿viste? Cuando sacan los camiones demasiado cargados...
No hay camino que aguante.
No hay camino que aguante.
Eso es cierto. Para seguir dentro de la misma línea que hoy he adoptado...
Estoy dando este gustito.
Sí, hoy está cumpliendo años un querido amigo de esta casa, un querido amigo de todos nosotros, vecino, pero que en realidad tiene sus raíces en la provincia de Entre Ríos, Orlando Veracruz. Hoy cumple años el Negro, y el Negro también tiene algo que decirles a quienes el próximo domingo van a resultar electos.
Sabemos que hay muchos diputados que le hacen honor al puesto, pero sabemos que a algunos les cabe este compuesto. Trata, busque si otro sos, el campo me tiene hastiao. Yo no nací para arao, sino para el lujo y el ocio. Plantar papa no es negocio, mi tarea muy sencilla. Cuesta mucho la semilla y es demasiado lo que cuesta. Que el año que no se afecta se lo come la vaquilla. Los porotos de manteca. Este año no dan pa' un guillo porque les cayó el granizo y son pura chaucha hueca. Las batatas con la seca se arrollan como en el fuego. Y si a la Virgen le ruego que no se quemen del todo, llueve mucho y de ese modo se pueden pasar de riego. El alfalfa en este país parece una maldición, pues la gata y el pulgón le comen hasta la raíz. Y cuando uno planta maíz y no hace más que cuidarlo, va más tarde saborearlo, convertido en mazamorra, aparecen las cotorras y no le dejan ni el marro. Si hace daño un hormiguero, hay que echarse de barriga pa' perseguir una hormiga y descubrirle el agujero. Después darle un frasco entero del mejor insecticida. Pero con esta medida, por más que parezca raro, matarla sale más caro que perdonarle la vida. Hasta el campo está cansado y no hay cosecha que rinda. La chacra no es cosa linda para estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado en vez de un pobre paisano. No hinchar como un enano, sino hacer cada vez menos. Comprarme perfumes buenos y no andar gediendo aguano. Gastar plata troche y moche sin sentir la carestía, y en vez de arar todo el día,